Primer cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo tras la victoria del PP en las elecciones europeas del pasado domingo. Ha sido en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso, una sesión de control en la que el líder del PP le ha pedido que adelante las generales, algo que el presidente del gobierno sigue descartando. Desde Esquerra, Gabriel Rufián insta a Sánchez a tomar medidas contra lo que llama la maquinaria del fango. Nos vamos allí a la Cámara Baja, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez se prepara para acelerar una agenda legislativa hasta ahora lastrada por el ciclo electoral. El presidente tiene en la recámara medidas que le gusta englobar en la regeneración democrática. Esquerra, socio necesario, y en su nombre Gabriel Rufián le ha marcado el camino.
Usted tiene el BOE. Votemos aquí vocales del Consejo General del Poder Judicial. Vetemos a empresas privadas que han colaborado con la maquinaria del fango. ¡Hagámoslo!
Yo tengo muchos defectos, pero hablo claro. Me propuse presentar un paquete de calidad democrática antes de que termine el verano y voy a presentar ante las Cortes Generales ese paquete de calidad democrática.
Cara a cara se han encontrado antes el mismo Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, que le ha exigido dejarlo ya porque su mandato no da más de sí. El jefe del Ejecutivo ha descartado la convocatoria de elecciones generales hasta 2027.
El aeropuerto de Sonsanjoan en la isla de Mallorca trata de recuperar la normalidad tras las fuertes tormentas de este martes que, entre otras cosas, inundaron los accesos y las pistas y llevaron a suspender tanto los aterrizajes como los despegues. Meteorología ha anotado un récord histórico sobre el aeropuerto. Una tromba de agua de casi 72 litros por metro cuadrado, Cristina Requena.
Seguimos mirando al cielo porque hoy seguirá la inestabilidad, aunque no se espera que las lluvias sean tan intensas como ayer. La tormenta, que se quedó instalada sobre la zona del aeropuerto durante más de 2 horas, descargando esos casi 72 litros por metro cuadrado, cifra récord en un solo día del mes de junio, provocó inundaciones y el caos en esta zona de Palma. AENA asegura que el aeropuerto opera ya con normalidad después de que un centenar de vuelos sufrieran desvíos y cancelaciones a causa de esa tromba de agua. En el interior de las instalaciones se ha trabajado toda la noche para recuperar la normalidad.
¡Catarata! A lo mejor nos mojamos un poco. Es una pena.
En Playa de Palma, los comercios que resultaron afectados también limpian y valoran los daños. A las 2 se activará en el sur de Mallorca la alerta amarilla por precipitaciones.
El ejército israelí asegura que ha detectado el lanzamiento de al menos 90 cohetes desde el Líbano, en el que sería uno de los mayores ataques desde octubre. Las alarmas en diferentes puntos del norte de Israel no han dejado de sonar durante toda la mañana.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Jordan Díaz, oro histórico en triple salto y protagonista del partidazo de COPE, Bruno Casar.
Sí, no solo se colgó la medalla de oro, sino que lo hizo pulverizando el récord de España y logrando el tercer salto más largo de la historia con una marca de 18,18 metros. Jordan Díaz es el nuevo campeón de Europa, lo celebró anoche en el partidazo de COPE y todavía en shock con lo que había conseguido, no fue capaz de responder si esperaba estar a este nivel justo antes de afrontar los Juegos Olímpicos.
No sé yo, ¿eh? Es que saltar 18 metros, responder 18 metros es complicado porque 18 metros es una marca que solo han hecho 100 atletas en la historia. Se ha hecho de un soñado y muy contento, la verdad.
Debut soñado con España, decía Jordan Díaz, que anota para España el segundo oro en estos europeos de atletismo. Hoy desde las 8:30 nos citamos en tiempo de juego con el partido de vuelta de semifinales playoff de ascenso a primera división para conocer al primer finalista, Eibar u Oviedo, que tienen todo por decidir tras el empate a cero del partido de ida. También tenemos cita con el baloncesto, tercer partido de la final de la Liga Endesa en Murcia. Si el Real Madrid consigue vencer al UCAM, los de Chus Mateo serían campeones.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. Miércoles de lluvias y tormentas ocasionales con temperaturas que no van a pasar de los 23 grados, 15 hasta ahora en la Puerta de Alcalá, y mañana empiezan a subir los termómetros. En las carreteras, lo peor a esta hora se encuentra en la M40 en Pozuelo y Villaverde en ambos sentidos, en Hortaleza sentido A1 y en M50 en Boadilla hacia la 6. Hay además complicaciones de entrada en la 1 en Las Tablas, en la 4 en Butarque y en la 5 en Alcorcón. Se refuerza además el servicio de metro con motivo del concierto de Bruce esta noche a las 9 en el Metropolitano. Se aumenta el número de trenes en la línea 7 hasta un 250% los 3 días del evento, esta tarde, el viernes y el próximo lunes 17 de junio. Escuchas Herrera en COPE.
¿Lo recuerdas?
¡Ahí está Italia!
Pues claro que lo recuerdo cuando Saka falló el penalti contra Donnarumma y ganó Italia la Euro 2020.
Quedan dos días para volver a vivir la emoción de una Eurocopa en COPE. Con Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño y el mejor equipo de la radio deportiva. La Eurocopa 2024 en tiempo de juego y el partidazo de COPE. Los números uno del deporte. Los números uno de la emoción.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Aún en la vida hay cosas seguras. Todos los días sale el sol, todas las modas vuelven, todas las rupturas se superan y todas las mujeres tenemos la menopausia. ¿La hemos tenido o la tendremos? Todas.
Todas.
Un tema tan grande hay que hablarlo. Empecemos. Nuevo programa integral Menopausia Sisa, donde podrás chatear con especialistas como sexólogos, ginecólogos, psicólogos y mucho más. Mejor así, a Sisa.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ing.es.
En Patatas y Jolusa Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Jolusa.
Estas llamadas son asistencias reales.
Hola, necesitaría una grúa lo antes posible. Tengo medio coche cayendo al vacío.
Se me ha parado la furgoneta aquí en mitad de la carretera. No puedo poner ni ayudas de emergencia.
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? La mejor asistencia y con la facilidad de pagar mes a mes. Mafre.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Aquí estamos de vuelta informados con todos ustedes acompañándolos, que además son los protagonistas de lo que viene ahora. ¿Cuál es el tema de la obra de los fósforos, Alberto?
Pues mira, vamos a hablar de amigos imaginarios. ¿Por qué? Porque ayer nos encontramos con un artículo interesante que decía lo siguiente, decía, mi hijo tiene un amigo imaginario. ¿Debería preocuparme? La respuesta, por lo general, por lo que me he podido informar, es que no. Es que los niños utilizan estas amistades imaginarias como un refugio seguro para probar sus aptitudes sociales. Entonces, en el 950-60-06, hoy hablamos de amigos imaginarios. Del que tuvo usted, del que tiene su hijo, que a lo mejor se le ha acercado y le digo, mire, este es Pepito. No, pero Pepito, ¿quién es? Bueno, pues usted me explica quién es Pepito, ¿no? Y después también, ya no solo amigos imaginarios, porque en la infancia utilizamos la fantasía como un elemento central en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, pues Antonio Gredano, yo no sé si pensaba que su vecina era una bruja. Hola, Antonio Gredano, buenos días.
¿Qué tal? Yo sí. Yo, mi problema es con las brujas, claramente, ¿eh? Yo pensaba, después lo cuento en la crónica un poquito más extensamente, pero como yo era un niño gordito, pensaba, digo, si hay una bruja en el barrio, va a venir a por mí, seguro, porque no va a haber un niño más suculento que yo.
¿Cuál era su fantasía de pequeño? Por ejemplo, este es un clásico, el tema del hombre del saco. El hombre del saco, pues bueno, yo ya no sé si los padres lo siguen haciendo, porque a lo mejor se considera ya que eso no está bien hecho. Pero bueno, yo me creí lo del hombre del saco, que venía si te portabas mal. ¿Fantasías de cuando usted era pequeño o ahora que su hijo lo es, sobrino, amigo, quien fuese, 900-50-60-06? Yo creo que si hay alguien que ha tenido un amigo imaginario, se me ocurre, y esto es azar, pero bueno. Goyo González, buenos días, ¿tú tienes cosas que contarme? Ay, perdón.
Es que está con Fofo, ha llamado Fofo, que habla de imaginario. Que, claro, tú sabes que sí, él tiene de vez en cuando citas con Fofo, que se le aparece con el saxofón de Gaby. Y es hoy verdad, era el día.
Claro. Bueno, Goyo está a buen recaudo, está trabajando, le hemos dado el día para tal. Discúlpame, que Goyo, hijo mío, que es que se me había olvidado.
Bueno, tenemos un Goyo imaginario.
Exacto,
claro,
hoy tenemos un Goyo imaginario. María José Navarro, ¿ha tenido algún amigo imaginario?
Buenos días. Pues mira, ¿sabes lo que pasa? Fíjate, yo soy hija única. Los hijos únicos somos, vamos, las víctimas propiciatorias de que todos los amigos imaginarios del mundo nos puedan visitar. A mí se me cortó el rollo porque mis padres dijeron, vamos a dejar a esta criatura de tonterías, y me trajeron un perro a casa. Así que eso me cortó todo tipo de necesidades de amigos imaginarios, porque yo tenía como un hermano que era mi perro.
¿Y Tony Martínez?
Mira, yo te digo una cosa, yo no tuve amigo imaginario, y mis hijos afortunadamente tampoco, porque a mí me dice mi hijo que oye a uno que le está hablando y me pega un susto.
Pero ojo, que no tiene por qué ser malo, y ahora lo vamos a explicar. De todas formas, dejadme hablar con Jaime, a ver qué nos cuenta. Hola, Jaime, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy bien, amigo, ¿usted cómo está? ¿Todo bien?
Pues todo bien, gracias a Dios.
Me alegro.
Pues yo, más que un amigo imaginario, me inventé un primo.
¿Ah?
Tenía un primo imaginario. Tengo primos, pero tenía un imaginario que se llamaba Jaime, como yo. Y hacíamos aventuras, y me inventaba que me había ido de excursión con él, que habíamos ido a un sitio, que habíamos ido a otro. Incluso, para justificar que me daban miedo las motos, me inventé que había tenido un accidente con él, y cogí la idea de la moto del hermano de un vecino, y contaba una historia que había salido volando, y me había caído, y gracias a Dios me había caído de pie, y solo había rodado por el suelo, y que no había pasado casi nada, y no sé qué. Y esto es mi historia. Bien. ¿Pero por qué un primo? Pues no lo sé.
¿Y cuando se lo decía a sus padres, cómo reaccionaban?
Yo más que con mis padres, se lo contaba a mis compañeros del colegio.
Claro.
Sí,
claro.
Los fines de semana, o me había ido del cine, o me había ido de excursión, o... Sí.
Está muy bien, ¿no? Y además, por eso que se acuerde todavía. Hola, José Antonio Naranjo, buenos días.
Hola. Yo vivía en un pueblo que amigo imaginario iba a tener, si estaba todo el día en la calle, rodeado de gente. Claro, nosotros los amigos imaginarios no existían porque jugábamos nosotros a tirarnos piedra, a pegarnos, a divertirnos.
Cosas normales.
Cosas normales de la época.
950-60-06, ¿cómo se llamaba el suyo? ¿Era su primo? ¿Era su amigo? Fantasías de cuando somos pequeños. Vámonos con la fantasía de todos los días a Bilbao.
Hola.
Ay, espera, que tenga la
ahí. Venga, ir entrando.
Para que yo te diga caicho, mi hermano fantasioso.
Sí, pues yo tuve un amigo imaginario, pero nos veíamos poco y la amistad se rompió. Lo que tiene. Es un chiste malo, ¿qué queréis que haga? Yo no tengo tampoco amigos imaginarios.
Lo siento, pero no ha triunfado el chiste.
Como no está Goyo, ya no se ríe nadie de las tontunas.
Es que el concepto del chiste en este programa se va depauperando.
Sí, claro. No, yo sí tenía una cosa, y esto sí es en serio. Yo estaba convencido de que a mí los animales me entendían cuando les hablaba. Pero no un perro, o un gato, o un mamífero en general. No, o sea, un pájaro. O un grillo. Entonces yo me sentía un poco como este señor.
De niño, John Doolittle tenía un don especial. John, el animal no pudo haberte hablado. Es un lunático.
¡Guapo!
¿Quién es?
Te daré una pista. Soy pequeño y puedo fabricar 500 bebés al año.
Vuelve a meter tu culo peludo en tu jaula.
Pues un poco Doctor Doolittle me sentía yo.
Te voy a llamar John Doolittle partir de ahora, claro. Me gusta. Oye, tenemos les recuerdo el tema de los fósforos, que es el de la imaginación de un niño, que es muy poderosa. Amigos imaginarios, las fantasías que tiene su hijo, que tuvo usted de pequeño, la que tiene su sobrino, 950-60-06. 8:06, vamos con la actualidad, tus estudios, tus
pues cosas. Sí, pero antes voy a empezar por recordaros que hoy es el Día Internacional del Doblaje.
¡Anda! Ah.
Sí. Y en España son a mí me encanta hablar además con gente que se ha dedicado a ello porque esa pasión de les oyes y te acuerdas de personajes, ¿no? En España son maravillosos, pero claro, como dice Joaquín Reyes, los que cuando éramos pequeños escuchábamos nos flipaban.
A lo mejor es un ejercicio de nostalgia, pero creo que la tele cuando éramos pequeños molaba más que la de ahora. Porque entre otras cosas, por ejemplo, los dibujos animados hablaban de una forma bastante guay. Tenían un acento que molaba bastante. A lo mejor decían, ¿qué hacen chicos? Estamos preparando emparedores de crema de cacahuete. Tú decías, hostia, crema de cacahuete, ¿no? Lo flipabas porque aquí lo que teníamos era el tuli creme, que era una cosa rosa, amarilla y marrón. No tenía ningún sabor determinado y ahí se merece una golpiza y tú, golpiza, ¿no? Lo flipabas ahí. ¡Ey, me quedé atorado! Que yo decía, ¿tú has dicho atorado? A lo mejor estaba yo solo en la habitación. ¿No?
Es verdad. Vamos a las boliches.
Está muy bien.
Pues teníamos más, perdona, Alberto, no, teníamos más vocabulario.
Sí, closet, que yo no sabía
claro,
nunca lo que era.
Teníamos muchas palabras que usábamos que no sabíamos.
Emparedado.
Estaba. Claro, emparedado. Exactamente.
Estudio, primer estudio. Los presidentes de comunidades de vecinos, Lourdes Cansillo y Nicolás Sensor, aseguran que 2 de cada 10 vecinos no los aguanta ni su padre ni su madre. Sí, no pone nadie, pero bueno, en fin.
Es que depende si vives solo también o vives en un piso de muchos edificios, largo, un edificio grande. Lo digo porque muchas veces es por la forma de ser, pero luego, cuanto más grande es la comunidad de vecinos, más complicado es el tema amorosos.
Hombre, vecino, ¿tienes más de 2 años de atrasos con la comunidad?
Me quitas un peso encima. Les había preguntado. Llevo ya 3 años sin pagar y digo, a ver si voy a ser yo. Me lo estoy imaginando.
Ya, es que la comunidad tiene la impresión de que te estás tomando el pelo a todos los vecinos.
No hay impresión ninguna. Lo estoy haciendo de verdad. Tomando el pelo a la comunidad entera.
¿Pero vas a pagar o no vas a pagar?
Sí, pero hoy no.
Mañana.
Luego está el vecino o vecina que nunca ves, ¿no? ¿No os pasa que tenéis uno que dices, sí, pero este vivirá?
Sí, de hecho, mi vecina no la veo yo nunca. Claro. La de mi planta. Oye, tengo otra historia aquí, que es que comprar un coche de segunda mano sale 8.400 euros más caro que hace una década. ¿Pero está contando la inflación o no?
Contando la inflación, pero aún así han subido, por lo que sea, han subido mucho.
Eso sobre te todo lo acabas de inventar tú, porque...
Por lo que sea.
El rigor.
Vale. Es que hay incertidumbre a la hora de comprar coches nuevos, por lo del eléctrico, no eléctrico, tal.
Puede ser la inflación, pero por lo que sea han subido.
Claro.
Es que hay incertidumbre, es que muy bueno, ¿eh?
Es que me haces una pregunta.
Por lo que sea, ya está.
Claro. Sí, bueno, además...
A ver, es que la inflación en los últimos 10 años, si no ha subido más del 20%, estaría engañando, porque yo creo que por ahí...
¿Tienes necesidad de hacer esa pregunta si no está en el guión, hombre?
Vamos a ver. ¿Esto qué es? ¿La tertulia de las 9:30? Bueno, el caso es que, de todas formas, que era lo que yo iba, todos los coches no los vendes igual. Vamos a recordar lo que le pasó al Esclavero cuando intentó vender el suyo.
Y me dice, nos dan 50.
¿Qué dices?
Digo, ¿50 qué? Digo, porque si son jamones me parece bien. Digo, pero si cada vez que yo le cambio las ruedas al coche son 200 euros, ¿cómo me vas a dar tú 50 por el coche entero? Digo, coño, quédate con las ruedas, te regalo las llantas y me das 200. Vamos, por lo menos. ¿No te das cuenta que si te dejo ahora mi coche y me pillo un taxi a casa, me vale más de 50 pavos? Si 50 euros me ha valido el ambientador de pino que tiene a estrenar ahí en el retrovisor. Solo el dinero que se me ha caído por el coche en 400.000 kilómetros. ¿No te das cuenta que te vas a más de 50 euros?
Hace tiempo que no hablamos de aquel chollo de compra que hice, ¿eh?
Pues está bien, está muy
está bien.
Bien. Es un muy buen tema, sí. Tenemos otro estudio.
Sí, a ver esto. Este con la voz que tienes hoy te va a salir bien.
Perdón, a ver. Los geriatras Nacho Cheando y Ana Rugada. Y aseguran que Goyo González tiene razón, que las personas con actitud joven viven mejor tras la jubilación y tienen más esperanza de vida.
Vaya.
Sí, lo he aprovechado para ponerlo hoy que no está, porque si no nos iba a dar una disertación hasta las 12 de la noche. Sí,
te lo agradezco.
No, pero es que hay un error de base.
Goyo no habla de actitud joven. Goyo dice que él es joven.
Sí.
Es que son cosas diferentes.
Eso es.
O sea, quiero decir, yo niego que él sea joven y otra cosa es que tenga una actitud juvenil, que yo, y ahí cada uno alegría.
Sí, pero recordemos que no, la gente no se puede poner su propio adjetivo, que es que esto es una cosa que parece difícil de entender, pero tú no eliges tus adjetivos, ¿no? Digo yo. O sí, Agredano. Tú puedes decir que tú eres, en fin, un atleta estupendo.
Por ejemplo, yo puedo decir, por ejemplo, que mis chistes son buenos.
Claro.
Y hay gente, a lo mejor 3-4 personas en España,
sí, nosotros,
que creen que no.
Cuatro millones.
Yo de esas 3-4 personas no me puedo hacer cargo.
Claro,
efectivamente. Qué pena que trabajen contigo todas. Sí. Pero bueno,
la casualidad.
El caso es que añaden en este estudio que de vez en cuando hay que arriesgar y no acomodarse, porque si no, crees que la vida en el filo es lo que no es.
Vivo la vida a lo loco. He tomado el Actimel sin agitar ni nada. Que sea lo que Dios quiera. He salido de casa con un 7% de batería. Y me comí una empanada sin tomar omeprazol. Ni probiótico, ni nada. Y llevo 10 euros en la cartera. Me tomé un yogur el martes y caducaba el lunes. El otro día bebí agua de una fuente. Si eso no es caminar por el filo de la navaja, dime tú lo que es. Bueno, voy a echar papel en el contenedor de envases. A ver qué pasa.
Algo si más eso, que añadir.
Si eso no son vidas al límite, tú me dirás que no son.
Claro. ¿Eh? Es parecido a lo que hacemos nosotros. O
sea, tenemos...
Otro estudio,
venga.
Déjame que cuente a la audiencia que te salta siempre una cosa que dices que algún día lo haremos.
Y al final sí, te ha dicho.
Para la gente loca en sus casas. ¿Qué será? ¿Qué será? Claro.
Pero bueno, vamos con estos fotógrafos que se llama...
Sí. A ver.
Abundia Positiva. Abundia no conocía yo el nombre.
Sí, Abundia. Yo sí.
Sí, ¿no? Sí,
en mi barrio había una que se llamaba Abundia. Sí, Abundia. Está pobre.
Y después está Juan Desenfocado. ¿Qué os parece?
Es malísimo.
¿Cómo? Sí, ¿verdad? Bueno, que luego te toca el chiste, ¿eh?
Solo no, 1% de las fotos que sacamos acaban en un álbum.
Pero oye, pues muchas si queréis,
¿Sí? podéis contar lo que hice en la intimidad del estudio el otro día, que me llevé una cámara de
esta, ¿sí?
que empiezo a hacer yo con el rack, y me mira Tony extrañada. Es que yo ahora siempre voy con una cámara, pues esta de la de usar y tirar. Que luego vas a revelar para... ¿Y por qué lo tienes? Precisamente por esto. Porque ninguna foto de las que sacamos en el móvil acaba en un álbum.
¿Pero dónde vas a
revelar eso? Eso no te va a durar ni 2 meses, ya te lo digo yo.
Pues me está durando ya más de 2. O sea que,
pues la mía, como no esté bien, te la rompo, ¿eh?
La tengo aquí en casa, la llevo la semana que viene.
Es que lo que acaba de decir Tony es el gran problema. Que ahora la mayoría se queda en el móvil porque dicen, es que yo no salgo bien, es que fulanito tal, es que el otro se le ve el ojo mal. Guardamos las buenas y las malas y como dice Agustín Jiménez, esto es una locura.
¿No hacemos una foto? Esta gente la odio, tío. Y dicen, haz otra por si acaso qué. ¿Qué pasa? Que el móvil se traga, de 2 se traga una. Está el robot de Android, dame otra.
Claro, tienes razón.
Por si no sale bien, ¿no? Digo yo.
Pero que hay gente que...
El tema, sí, el problema es ahora que cuando te haces una foto más de 4 o 5 personas, eso de preguntarle a cada uno, oye, ¿te ves fija?
Claro.
¿Cómo subí? Tal cual, sobre todo de la gente joven.
Yo por eso ignoro a todo el mundo y me miro yo, si salgo bien, tiro para adelante, que me da igual que salga pizca, que me da igual.
Como todo.
Los médicos advierten del peligro de abusar de las pestañas postizas, sobre todo en menores, y de excesivo tamaño. ¿Ah, sí?
Sí. Bueno, incluso puede provocar enfermedades, ¿eh? Esto es serio, ¿eh? Pero bueno, de todas formas, como aquí vamos a reírnos, vamos a recordar lo que dice Eva y qué, que haya alguna a la que se le ha ido la mano con el tema de las pestañas.
Se nos está yendo de las manos lo de las pestañas, porque tú tienes que pesar. Tienen que levantarse las pestañas como los tordos de los bares. Es que esta noche no pega ojo. Normal, si tienes que ser como las nenucos, que tú te echas para atrás y no hay cojones de cerrarle los ojos. El rabillo del ojo es el de Nacho Vidal. Saluda de entre dos con pestañas postizas y como pases por el medio con el coche, te lo lavan. Como haya una que tenga un poco de estrabismo, mira, eso se le juntan las pestañas, coño, que tiene que venir el Seprona a desbrozarla. En serio, niña, vamos a relajarnos con las pestañas.
Claro. ¿Es verdad o no es verdad, Tony?
Sí. Y el mundo uñas es todo un mundo, porque hay unas longitudes que veo yo y después que se ponen piercing.
Y también hay algunas que llevan la pestaña y las uñas. Y entonces dices, ¿qué cogen? ¿Y cómo se pintan o cómo se tocan el ojo? Porque no puede ser.
¿Y cómo hacen ciertas cosas? Porque yo digo, con esas uñas tan largas, y no quiero entrar en detalles.
Los baños, pero... amigas, ¿cómo hacen los baños?
Claro, sí, claro.
Con esas sí. uñas.
¿Cómo claro, derrochan claro. los cordones de las Iver? ¿Cómo...
¿Y cómo se ponen gafas con esas pestañas?
¿Cómo escriben en el ordenador a máquina a una velocidad tremenda alguna funcionaria con unas uñas larguísimas? Yo
ya no se escribe a máquina, Naranjo, desde hace un tiempecito.
Bueno, en un teclado, vamos
bueno, ya,
en
pero...
un teclado. Me refiero...
Con las yemas.
El papiro tampoco se usa ya, ¿no?
Tiene una
o es que el ordenador diferencia. No es una máquina.
Bueno,
venga, vamos a ponernos.
Venga, vamos a ponernos finos.
Oye, ¿qué os ha pasado el miércoles?
No es una máquina.
Dame un chiste, anda, por favor.
Pues te voy a dar uno para ya adentrarme en lo que luego nos espera con Agredano, que es de Mariano y el niño del bollo.
Como llamaría un niño de 11 años con 130 y tantos kilos. ¡Mamá! ¡Tiramos un bollo! ¡Que no hay bollo! Te he dicho, que no hay bollo, está muy gordo. ¡Tiramos un bollo! ¡Que no te tiro bollo! ¡O tírame un alfiler! ¿Un alfiler? ¿Para qué decir un alfiler? Si se lo voy a tirar y no lo vas a ver. ¡O me lo pinchas en un bollo!
Venga, out the music. Out the music. Alégrame el día, ¿eh?
Esto se acaba esta temporada, el trono de los chistes.
Sí, sí, pues sí, incluso antes. Sí, sí, sí.
Bueno, sí. Creo que sí.
A ver, ¿cuánto el programa para el año que viene?
Estoy llegando con la lengua fuera ya al repertorio.
Venga.
Pero entra el padre a la habitación y se encuentra a su hijo con una. Llorando, su hijo llorando, a moco tendido, con una brocha, pintándose, cogiendo de la brocha la pintura azul y pintándose de azul la cara, el pecho, llorando. Y dice el padre, ¿qué te pasa? Dice, mi novia, que. Se va el curso que viene a estudiar a Inglaterra. Y bueno, no pasa nada. Pero lo de la pintura, y de que yo quiero estar a su lado.
No lo entiendo. Yo creo
la madre
que
le parió.
Esto ya está empezando a ser un problema gordo, ¿eh?
Quiere estar a su lado.
Que sí, que
a
sí.
A su lado.
Que sí, de que azul, lo hemos entendido.
De azul lado. Ah, vale, pero gracias.
A su lado, y por eso entendido. Se pinta, el niño se pinta de azul que para sí, estar a su
que
lado.
Sí, que lo hemos entendido.
Pero buenísimo, ¿eh?
Bueno, o sea, buenísimo. Menos mal que
buenísimo,
no, yo, o sea, lo subo
30, 60, 06, 900, 50, 60, 06. Volvamos al tema del día. Que es ese de los amigos imaginarios que teníamos o tienen sus niños ahora que son pequeños. Y hablo con Inmaculada. Hola, Inma, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días.
A todos. Bueno. Y feliz miércoles.
Muchas gracias. ¿Qué tal se encuentra pues mira, usted? ¿Todo bien?
Yo, sí, estupendamente. Acabamos de salir de la feria y, bueno, todavía estoy un poquito entrando en órbita, pero bueno.
¿Qué feria? ¿Del puerto?
Tampoco. Sí.
Ah, del Puerto de Santa María, ya decía yo, que sí. No me he podido pasar este año, pero bueno, el año que viene será. Entonces cuénteme, Inma, ¿cómo es su historia?
Pues mira, yo es que de pequeña yo no tenía un amigo imaginario, yo tenía una clase entera, porque sí, a mí eso. Me encantaba ser profesora, y entonces un amigo de mis padres era conserje en un instituto y me regaló una pizarra que ya le iban a quitar de la clase, y entonces me la pusieron ahí en el campo, y yo me pasaba las horas muertas ahí dándole clase a una clase imaginaria. Y bueno, reñía, mandaba a callar, escribía en la pizarra vocabularios que todo el mundo tenía que copiar, en fin. Y así me pasaba las horas muertas, vamos.
¿Y por ejemplo, a sus padres se lo contó? ¿Se lo contaba a amigos? ¿Esto lo compartí con más gente?
No, yo no se lo contaba a nadie. Mi madre me vería, supongo, porque yo me llevaba allí las horas muertas. Pero ahora tengo un amigo imaginario, pero es con el que hablo sola a cada dos por tres, rajando de todo el mundo de mi casa.
Ah, está bien. Oye, pues
¿se hizo profesora o no al final?
Vino porque por falta de capacidad no, pero para estudiar era malísima. Y entonces me quedé por el camino. Estudié un módulo de comercio.
Oye, mira, pues de profesora, eso de... ¿No hicisteis nunca eso de poner unos cuantos peluches para explicarle la lección a los peluches? Eso me decía mi madre. Me decía, coge los peluchitos.
Les pegaba unas palizas. Dice que te portes bien. Y le pegaba un viaje. Ojalá le dé por otra cosa a mi hermana, como sea profesora.
900-50-60-06. ¿Con qué fantasía va usted cuando era pequeño? ¿Cómo era su amigo imaginario? Tony,
dime.
Nos vamos a Movistar Prosegur Alarmas.
Y tenemos que hablar no de fantasía, sino de algo real. Navarro.
Sí.
Tu piso en Albacete, cuando te vienes, ¿qué pasa?
Pues déjame aún sin vivir, porque la dejas sola la casa y no sabes cómo te la vas a encontrar a la vuelta.
Es que te preocupa lo que pueda pasar y sobre todo quién pueda entrar.
Claro, ahora mi madre, por ejemplo, está preocupadísima con los ocupas. Sí. Por eso conviene tener super seguridad.
Y la super seguridad de Movistar ProSegur Alarmas es la idónea, es la buena. Eso es lo que hay que hacer, porque es la única alarma con garantía antiocupación que reacciona en menos de 20 segundos. Tu casa estará mucho más súper segura, y tú también, Navarro, y yo también, claro. Y todos. Llama al 900-351-351 y póntela con instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas, tecnología para proteger mejor. Oye, que te quedas muy bien, tranquila y todo.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
A todos los que sueñan despiertos, bienvenidos a los Cupra Days. Del 7 al 17 de junio, ven a vivir tu sueño a tu instalación Cupra más cercana y llévate un Cupra Formentor o un Cupra León con condiciones exclusivas. Ahora con 5 años de garantía y mantenimiento. Unidades limitadas. Cupra Days. Algunos solo lo sueñan, otros lo viven.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
No sabes, estoy de lujo en la tumbona del hotel.
Como yo en casa.
Y relajada en la piscina.
Como yo en casa. En Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 30% de descuento hasta el 24 de junio para estar en casa como de vacaciones. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
¡Ahí va, Tomás! Pide un deseo que empieza esto.
500.000 euros.
Y un viajecito.
Pido otro, volver a juntarnos por San Juan el año que viene.
Este 24 de junio, ilumina tu San Juan y pídele todos tus deseos al cupón diario de la 11. Podrás ganar 500.000 euros y si entras en cuponespecial.es podrás conseguir experiencias únicas de viaje. Cupón diario de San Juan de la 11. Bases depositadas ante notario.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo el 50% que vuelven más de 1.600 productos. Como en todos los packs de 4 y 6 recambios de cepillos eléctricos Oral-B. Compras uno y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón para tu próxima compra. Hasta el 24 de junio en hipermercados, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Además, llévate el cargador de regalo en tu eléctrico o híbrido enchufable, visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Hoy en COPE llevamos todo el día recogiendo historias que nos radiografían la sanidad en España. Nos estamos preguntando en qué situación se encuentra nuestro sistema de salud y los retos que tenemos por delante.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE. Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, ¿y usted qué, con qué fantaseaba cuando era pequeño? ¿Cómo era su amigo imaginario? A lo mejor no era uno y eran varios, como nos ha contado ya Jaime e Inmaculada. 900 50 60 06. Hola, Alejandro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenos días, amigo, muy bien. ¿Y usted qué tal? ¿Todo bien?
Bien, todo bien, no nos quejamos.
Me alegro.
Pues
me alegro.
Mira, yo me... con esto los amigos imaginarios, yo prácticamente yo no sabía que existían hasta que... yo tuve una hija, bueno, le digo, hola, sigo teniendo, lógicamente, tiene 16 años. Ajá. Pero mi hija, claro, pues la llevamos a guardería muy pequeñita porque trabajábamos los dos. Total, que mi hija ya un tiempo pues me hablaba de sus amigos de clase, pues Pedro tal, pero me hablaba especialmente que su muy amiga era Carmen Peta Personal, le puso nombre y apellidos. Carmen Ajá. Peta Personal, cada vez me chocaba, digo, joder, vaya apellido. El padre, el pobre, el del Peta lo tenía crudo, pero es que la madre tampoco iba bien despachada. Bueno, pues Carmen Peta, que si Carmen Peta para arriba, Carmen Peta para abajo, digo, bueno, pues así fueron los dos años de guardería. Tanto llegó ya el momento... bueno, yo daba por hecho que sí, que esa chica estaba ahí, que cuando terminaron la guardería hicieron una orla y yo buscando la tal Carmen Peta Personal para invitar al cumpleaños de mi hija, que era en junio, coincidía con el final de curso. Digo, hostia, a ver Carmen Peta, y yo tengo una Carmen Peta. Y ahora fui para la profesora, digo, yo tengo una alumna Carmen Peta. Ah, que no hay ninguna Carmen Peta Personal. Claro, pues me quedé a cuadro, digo, anda, coño, mira, pero la Carmen Peta, ¿dónde...?
¿Y esto se lo dijo a su hija? ¿Habló con ella? ¿Se lo explicó?
No, le seguía hablando y Carmen, no, ya no la veo, y nunca va al parque, no, Carmen. Y lo dejó ahí, la tal Carmen Peta, pues sabe que se ha mudado. Se ha mudado, que ya que por lo que sea también, pues no está
pero
por
y,
aquí.
Y eso con el tiempo, pues me ha dicho que su hija tiene 16 años. ¿Lo han hablado con el tiempo sí. o no? ¿Se quedó ahí?
Sí, yo a ella le hablé, pues... tiempo después sí se lo comenté, ah, pues soy de pequeña tal, y ella, bueno, ella lo recuerda como una anécdota graciosa, pero no, ya ni recuerda lógicamente a la tal Carmen Peta, ni se acuerda si era ficticia o era real, claro. Va a ser a ciencia cierta que no era real.
Claro. Muy bien, es que nos encontramos ayer con un artículo muy interesante que decía si, bueno, el titular era: mi hijo tiene un amigo imaginario, debería preocuparme. La respuesta, por lo que yo he podido, no soy un psicólogo, no soy un psiquiatra, no soy alguien al que tenga que echar caso en cuenta, pero por lo general no, porque los niños utilizan estas amistades imaginarias como un refugio seguro para probar aptitudes sociales, ¿no? Que luego van a poner en práctica en el colegio, en la sociedad. Y me pareció un tema muy interesante, Agredano, ¿verdad? Esto de que los niños se pongan en práctica antes de
salir sobre todo a la calle. Y además de los amigos imaginarios, las fantasías que teníamos. Yo recuerdo de niño perfectamente amigos que se inventaban historias sobre vacaciones, que iban sí. con los padres, o que veían películas en el cine que nadie había visto, pero que ellos sí lo habían llevado. O sea, cosas... La fantasía de un niño nunca sabe hasta dónde llega, ya más allá de los amigos, de qué manera los niños suplen también sus carencias a través de la imaginación, ¿no?
Sí, está bien, es bonito. 950-6006, ¿cuál es su fantasía? ¿Fue su fantasía? O la de su hijo, la de su sobrino, cualquiera que tenga alrededor. 950-6006, hola Teresa, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿y cómo es su historia?
Siempre participando de escuchar y hoy, mira, me he decidido a llamar. Sí. Pues mira, mi historia es de mi hijo Guille. Yo tengo tres hijos. Guille es el pequeño, tiene ahora 18 años y cuando estaba empezando a hablar, era muy gracioso porque hablaba con la Z, pues un día estaba jugando por ahí solito y luego yo, pues no sé qué, no sé cuánto. Hablando digo, Guille, ¿con quién hablas? Dice, con Ule. Y yo, uy, Ule, ¿quién es Ule? Pues mi amigo. Pero es que Guille no tenía solo un amigo, tenía una pandilla. Y sus nombres eran Ule, Maman, Fork, Spirity y Carlos Sillita. O sea, nos hacíamos.
Me gusta porque son nombres, hay nombres muy originales, pero el último es... No sé de dónde sale la imaginación de los niños.
Carlos Sillita y Pepe Mesita. Pues un día íbamos en el coche de veraneo en nuestro pueblo y mamá, para, que se va a subir Ule. Y yo, ay, madre... Y nada, así pasó mucho tiempo y un buen día le noto que ya no habla nada con sus amigos y le digo, oye, Guille, ¿y Ule? Dice, se ha ido al cielo. Así que como vino, se fue.
Se lo había cargado.
Nos parece curioso esto de los nombres, porque claro, eso es una invención, es fantasía. Y,
¿sabes
y
lo que mejor... a mí me llama mucho la atención ahora que los niños cuando van al colegio se saben los dos apellidos de los compañeros? Entonces, sí. Incluso para los amigos imaginarios tienen que ponerle apellidos. porque así los distinguen. Y hasta, y, o sea, son muy pequeños, pero se saben los apellidos de los compañeros de clase. Sí. Y a veces, como los nombres se repiten, porque ahora sabes que puede haber 17 Martín en tu clase, a través de los apellidos saben distinguir a los críos, claro.
Sí, sí, sí. Vamos a hablar con Pilar. Hola, Pilar, buenos días.
Hola, buenos días. Buenos Mira, días. Mi hijo era muy original. Era muy chiquitín, tendría 3 años, pero tenía 2 amigos, un conejito y una liebre. Ah. Y mira, las centrales de estas de la luz de que hay en la carretera, pues esas eran las casas de los conejitos y la liebre. Y se organizaba, mira, si una casa era de los abuelos, a la siguiente que veíamos era de los tíos y se montaba unas películas, pero bueno, así mira, íbamos fenomenal, que íbamos estupendamente y no nos daba la lata en los viajes. Así que, oye, y que se me olvidó deciros que sois fenomenales.
Muchas gracias.
Y que la COPE, mira, a las 3 de la mañana estaba escuchando al pulpo.
Hola usted, Pilar, hola usted. Y le voy a hacer una pregunta, ¿cómo evolucionó eso en el tiempo? Es decir, ¿hubo un momento pues en el que dejó de hablarles del conejo y la liebre?
Pues mira, hasta que no nació su hermana, tuvo el conejito y la liebre. Luego ya una vez que nació su hermana, pues ya era su hermana, se conoce. Se conoce que antes se encontraba él solo, claro. Y por eso se puso lo del conejito y la liebre.
Es que es curioso cómo evoluciona la vida y cómo nos sentimos en cada uno de los pasos, porque es verdad que previo a que los niños entren en primaria, en épocas más de guardería, de preescolar, los niños están más solos bueno, o juegan más solos dentro con ellos, lo que tienen en su cabeza, de lo que nosotros nos pensamos. Luego las amistades empiezan a fraguar, pues yo creo que en eso de la primaria, ¿no? Más o menos, no sé si estáis de acuerdo conmigo.
Sí, es que ahora, antes salíamos a la calle, lo ha dicho Naranjo. Claro,
es que los primeros amigos eran en la calle.
Y teníamos mucha vida familiar también, primos, no sé qué, siempre había alguien. Y ahora los niños, entre que los padres trabajan y demás, hasta que no van a la guardería o al colegio, pues no tienen amigos, no están al lado de nadie, entonces es más complicado.
Pero en la calle se forjaba todo porque tus padres también salían a la calle. Decía,
claro, aquí, pero eso he dicho...
Aquí, sí. Mis padres salían a la calle a tomar el fresco, claro. Entonces todos los niños de toda la calle estábamos juntos siempre.
Uh-huh. Uh-huh. Y vamos teníamos con... menos, dime. No, menos miedo, porque yo recuerdo cuando éramos niños... es verdad que mi barrio estaba muy bien hecho porque la carretera rodeaba, no cruzaba, entonces había mucho espacio para jugar y yo era niño y mis padres me dejaban que bajara, cada media hora me asomaba, le decía que estaba bien y me volvía a ir a jugar. Y ahora
el miedo atávico que decía al principio Alberto, con el sacamanteca se inventaba, el sacamanteca y el hombre del saco es que existió, no lo olvidemos. Eso si uno tira de hemeroteca, el sacamantecas fue un grupo de asesinos que hubo en la provincia de Albacete o de Alicante.
Yo fui el hombre del saco, era en mi época.
En que mataron a una serie de niños que le sacaban las grasas pues para venderla, ¿no? Es decir, que está basado en la historia. Y siempre te avisaban de eso, pero bueno, era tan poco probable que pudiera ocurrir algo que no, claro, no ocurría.
Vamos a hablar con Marta. Hola, Marta, buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenas, Marta.
Os cuento. Mi hija tenía una amiga imaginaria. Hasta los 7 años, más o menos, teníamos a Pepita en casa.
¿Pepita?
Pepita. Y Pepita era una más. Una más a la hora de sentarse en la mesa, había que dejar su espacio, casi poner el plato, aunque llegamos a un negocio de no poner plato. Y era una más. Íbamos por la calle y ella la cogía por una manita, yo por la otra, para cruzar la carretera, porque Pepita venía de paseo y Pepita se sentaba en el coche y Pepita estaba con nosotros todo el tiempo y hablaba con Pepita.
Y una pregunta, esto, claro, los 7 años es una edad avanzada para tener un amigo imaginario, porque entiendo que ustedes hablarían con alguien, ¿no? ¿O no? Igual no.
Pues... es al revés, hasta los 7 años estuvo Pepita en casa.
Sí, porque sí, por eso digo que a los que de 6 a 7 años igual no es lo más normal, ¿no? Que un niño siga teniendo un amigo imaginario, no lo sé.
Pues no recuerdo con qué edad lo consultamos con el pediatra, porque cuando íbamos a la consulta del pediatra, Pepita entraba en la consulta. Uh-huh. Y llegó un momento en que se lo consultamos al pediatra y el pediatra nos dijo su hija va a ser muy inteligente. Porque antes comentaba a Gredano, ¿no? La fantasía que desarrollan por el hecho de tener un amigo imaginario. Y mi hija es muy inteligente. Y tiene unas capacidades artísticas, no sé si por tónica, por el hecho de tener un amigo imaginario, o es un cúmulo de cosas, ¿no?
¿Y su hija a qué edad tiene ahora?
Años.
¿Cuánto, perdón, me ha dicho?
24 años.
24 años. ¿Y qué hace? ¿Ha terminado de estudiar? ¿Está trabajando?
Es fotógrafa. Y es feliz, te está escuchando.
Pues Marta,
otra ciudad, pero te está escuchando.
Marta, un beso muy grande y que, bueno, que vaya muy bien todo. Y un saludo también, sí, a Pepita, que yo no sé si... Ella la recordará, no, no, con cariño, ¿no? Entiendo.
Sí. De hecho, sí.
Si aquí entra Pepita, yo cobro dos consultas.
Yo también. O sea, salgo corriendo, pero vamos. Hombre.
Oye, pero fíjate en la familia, ¿eh? Que, ajá, bueno, le dejaba un plato en la mesa. Yo creo que esas cosas también están bonitas.
Hombre, si y además la capacidad de la familia por entender que había, claro, una persona, exacto, con mucha creatividad, ¿no? Eso yo creo que en raras ocasiones pasaba antes, cuando había otros métodos educativos.
Nadie,
o sea, eras la rara si hacías eso, sí, y ahora eso, afortunadamente
el amigo imaginario te lo quitaba con un primer guantazo,
sí, ¿no? Y ahora afortunadamente se entienden las cosas de otra manera, claro.
Sí, señora, no, y que después también pueden, pues oye, ¿quién te dice que eso no le vino bien a ella para que su creatividad?
Sí, claro,
pues,
que sí,
claro. Uh-huh.
Vamos a hablar con Mari Carmen. Hola, Mari Carmen, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Muy buenas, muy buenas. ¿Y cómo es su historia?
Bueno, pues mi historia es muy parecida a la de Marta. Tengo hija única, que con 3-4 años, pues, bueno, y también años posteriores, pues tenía su hermano imaginario, o su amigo. Y entonces cuando la llevaba al colegio, en el coche, pues se sentaba ya detrás, claro, en su sillita, pues iba hablando. Digo, ¿con quién hablas, Carol? Pues con Billy, había puesto el nombre Billy.
Ajá.
Ay, bueno, ¿y qué te cuenta? Dice, pues que no tiene ganas de ir al colegio y que me ha dicho que me quede con él en la casa y todo eso. Y siempre era Billy. Cuando le regañaba porque no hacía alguna, que me ha hecho muchas, pues siempre decía, no, que ha sido Billy, no he sido yo, ha sido Billy. Y claro, y así todo el tiempo...
¿Y ustedes qué le decían cuando esa niña le dice, no, que ha sido Billy?
No, es que es como el caso de Marta, es que lo vivía como si fuera de verdad. Si cuando íbamos a algún sitio, pues iba Billy y sube tú primero al coche. Y ella esperaba que se subiera a Billy. Y claro, yo estaba preocupada y eso dije también al médico. Digo, mira, que es que mi hija se imagina que tiene un hermano, le habla, deja que pase primero, quiere poner también el plato en la mesa. Y a mí me preocupa y dijo que no pasaba nada.
Es interesante. Dicen que no es hasta los 12 años cuando los niños tienen ya una capacidad para separar la fantasía del mundo real, porque al final lo que les pasa en estas edades es que no saben diferenciar lo que es real de lo que no lo es, lo que es magia y de lo que es ficción o el mundo real, ¿no? Y esto es muy interesante. A mí desde luego me lo parece, y además los expertos dicen que a partir de los 12 años, cuando ya tenemos esa capacidad para tocar y ver que el mundo es real, que no perdamos ese, no sé, ese poquito de fantasía, ¿no? Que siempre viene bien al final, pues estar pensando tus cosas. Yo creo que aquí somos todos bastante fantasiosos.
Bueno, yo mi fantasía, sí, era que en cualquier momento me iba a convertir en Marisol. Pero además pensando...
Anda, que tú tirabas, sí, por lo bajo, ¿sabes? O sea, que
y además yo, o sea, yo pensaba, creía...
Y lo que se quedó.
Y lo que me quedé.
En el mundo de la noche.
¡Calla!
¡Oh, Dios! ¡Madre mía! Vamos a hablar con María José. Hola, María José, buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días. Un saludo muy fuerte para todos y un abrazo. Que me hacéis muchísima compañía y os quiero mucho.
Pues nosotros a usted todavía más, María José. Muchísimas gracias por llamarnos y por estar escuchando. Cuénteme, ¿cómo es su historia?
Pues bueno, yo tenía unos 6 años, debía de tener así, y murió mi abuelo, y entonces pues yo no tenía además nada más que ese abuelo. Los demás ya no estaban. Entonces estaba mi abuela y luego los otros de mí, por otra parte. Bueno, entonces yo se ve que lo sentí mucho, no sé, yo no... Pero que el caso es que yo... pues me inventé que tenía, pero bueno, yo tan convencida, un marcianito, que era mi amigo el marcianito. Como todo el mundo te dice, están en el cielo, están en el cielo, cuando eres pequeña, pues, pues en el cielo, y decía, pues mi abuelo está en el cielo, pues ahí está también Marte, Júpiter, todos los planetas, pues ahí está la... Y me dice mi amigo el marcianito, me dijo, el marcianito era bueno que no me lo tocara nadie. Y entonces, pero era una cosa extraña, que yo luego dije, mayor ya me he dado cuenta, digo, madre mía. Yo le veía cara de abuelito, no era un marcianito que era mi amigo niño, ¿no? Como mi hermano, como mi... No, era cara de abuelito, y a mí yo me extrañaba, pero bueno, debía de ser. Y yo pensé que era, pues, amigo de mi abuelo. Digo, mi abuelito está en el cielo, él está en Marte, pues deben de estar cerca, o sea, por la zona. Y entonces yo dije, pues deben de estar cerquita, pues ya eran amigos. Y entonces yo les decía que me contara cosas. Ah, bueno, eso sí, en mi cama, los pies de mi cama se sentaba, muchas veces venía y me acompañaba. Y luego en el sofá de mi casa, cuando veíamos la tele, todas las, eso que hacíamos en blanco y negro, entonces, porque yo ya acabo de entrar en el 7, en la década de los 70, y entonces y yo lo tenía ahí al ladito, y yo decía, y luego por la noche hablando con él, decía, bueno, cuéntame, ¿qué te ha parecido esto? O sea, yo, pero nada, es una amistad impresionante, y bueno, nada, hasta que ya se me fue también al cielo, él me contaba cosas de mi abuelo, no me acuerdo qué cosas, pero me contaba cosas.
Bueno, al final de esta hora le pedimos a Antonio Agredano que haga lo suyo, de verdad, que reúna todos estos testimonios en algo cotidiano y se lo presente a usted en su crónica perpleja.
No tuve amigo imaginario. Mi imaginación solo tenía sitio para el miedo. A mí me aterrorizaba la bruja. Como yo era un niño gordito, pensaba que me tenían el ojo echado en el barrio y que alguna noche abrirían la ventana de mi habitación y me llevarían en su escoba para cocinarme y comerme en sus cabañas. Yo era muy pequeño, me tapaba, aunque fuera verano, cerraba los ojos con fuerza, esperaba que el sueño me salvara de mis propios terrores. Descubrí ahí el poder de la imaginación, el poder que tienen las cosas que no existen, lo importante que es controlar nuestro pánico y aprender a convivir con el miedo. Cuando crecemos, el terror ya es diferente, es algo más mundano. Las brujas no aparecen, pero aparece la enfermedad, la incertidumbre o la pérdida. Son monstruos a su manera, pero monstruos cotidianos. No tienen dientes afilados, pero si lo notamos cerca sentimos el mismo dolor y la misma angustia. A veces pienso que me gustaría volver a la niñez, volver a aquellos días en los que cerrar los ojos nos salvaba de todo. Ojalá volver a aquellas pesadillas que apenas duraban una noche. Porque la vida adulta es otra cosa. Ahora todo pesa más y miro la ventana sabiendo que fuera no hay nada, pero que hay cosas que nos deben preocupar en nosotros mismos. Ya no podemos llamar a mamá en la madrugada, ya no podemos encender la luz sin más. Y desde que soy padre, cuando mi hijo en la noche tiene una pesadilla y me llaman a mí, yo voy a su cama y le abrazo. Y a veces ese abrazo me reconforta más a mí que a ellos.
Qué bonito, Antonio, eso que has escrito y que has dicho. Oye, os cuento qué hacemos a las 11. Quizás no sea un tema tan bonito como esa crónica, pero voy a presentar a Amadeo Llados. ¿Quién es este personaje? Quiero que lo escuches.
Uno de mis fucking 7 relojes vale 250k, pagado cash. ¿Tú crees que yo tengo que mover el fucking culo? ¿Tú crees que yo tengo alguna necesidad de hacer eso? Y tu fucking culo brokey de mierda que vive con tu fucking mamá, que tienes 40 y fucking 7 euros en la cuenta de banco, o está un stories, eres un fucking inútil. Es lo que te fucking mereces. Soy una bestia porque te gano en fucking todo. Soy el mejor. ¡Soy el mejor!
¡Fuck! Es uno de los tipos más conocidos en internet. Se ha hecho famoso con mensajes como este. ¿Qué hace Amadeo Llados? Bueno, pues él lo que cuenta es que pasó de vivir debajo de un puente a ser millonario y a conducir un Lamborghini y a vivir en una mansión en Miami. Ese tipo de mensaje se hizo muy viral en redes sociales y hubo muchos chavales jóvenes que empezaron a seguir ese discurso. Amadeo Llados creó un curso que se llama Tu Primer Millón, en el que los chavales pagan de 50 a 10.000 euros por tener interacción con él. En este curso él te promete que vas a ser millonario. y hace poco tiempo ha recibido 1,000 denuncias de exalumnos de ese curso que dicen que han pertenecido a una organización coercitiva, que es lo que usted conoce más o menos, ¿eh?, como una secta. ¿Quién es Amadeo Llados? ¿Cómo es ese curso? ¿Cómo se explica este fenómeno? Vamos a contar con Rodrigo Alonso a las 11. Rodrigo se ha infiltrado en ese curso y nos va a contar quién es el personaje y en fin, todo lo que usted necesita saber para enterarse del asunto. ¿Parece bien, señores?
Muy bien.
Me interesa mucho Amadeo, ¿eh?
Tengo mucha curiosidad.
Página Amadeo.
Me suena muy mal el tema Amadeo. Me suena
pues
mal,
bueno,
sí.
Escúchalo porque hemos preparado allí unas cosillas interesantes. Le dejo con esta cancioncilla, deme un segundo y vuelvo enseguida.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017. Escuchas Herrera en Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Mira, colesterol alto.
Yo estoy igual. Y si no haces nada, te sigue subiendo.
El colesterol puede acumularse en tus arterias siendo un riesgo para tu corazón. Cuídate y toma Danacol cada día. Reduce el colesterol en 3 semanas y además, si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Ay, uy, oh!
¿Cuándo te duele?
¿Flogo qué?
Flogoprofen con etofenamato es eficaz contra el dolor y la inflamación en músculos y articulaciones. En gel y spray a partir de 12 años. De Chiesi. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo, veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Las ofertas solo 3 días no duran 4 días, ni 5, ni únicamente 2. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, unos melocotones amarillos de origen nacional por solo 2,49 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Llegará el día que tu hijo, ese niño tan mono que ahora duerme como un angelito, se encerrará con su ordenador a hackear a saber qué. Y cuando esto pase, tu SEAT seguirá estando ahí, porque lo estrenas con 10 años de garantía. Tan nuestro, tan SEAT.
Hola, soy Camacho. ¿Sabíais que en Alemania no hay pipas? ¿Sabéis lo que no puede faltar en el fútbol español? La mejor selección de pipas, el piponazo de Grefusa. Porque el fútbol español sin pipas ni es fútbol ni es nada. ¡Piponazo, selección de Grefusa! ¡Piponazo!
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Los fines de semana en la radio. Empezamos el deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Ojo que lo están revisando en el bar!
¡Que lo anule!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.